Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Tonalá agradece su presencia este lunes 1 de julio a la conferencia de prensa al rescate de la artesanía, el arte popular como patrimonio cultural de los pueblos. Esta mañana nos acompañan el maestro José Luis García Soriano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes. Nos acompaña la maestra Fátima Alejandra González Solano, presidenta de la Academia de Materiales y Procesos, así como el doctor Rodolfo Sánchez Amarrón, coordinador de la Licenciatura de Diseño de Artesanía. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención del maestro José Luis García Soriano. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias a la Coordinación de Comunicación por el espacio que nos brindan. Dado que el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara siempre ha tenido esta preocupación y esta encomienda, pues, de favorecer el rescate, la preservación de nuestras tradiciones, sobre todo de la artesanía y las manifestaciones de arte popular, principalmente en el municipio de Tonalá, pero que es, nosotros nos hemos dado cuenta que es un fenómeno que se extiende prácticamente a nivel nacional. Acerca de la pérdida de la tradición y la identidad cultural del sector artesanal. En la Universidad de Guadalajara, desde que se instaló las carreras de la licenciatura en Historia del Arte y Diseño de Artesanía en el Centro Universitario de Tonalá, pues hemos detectado una necesidad imperante por tratar de conservar las tradiciones. Cuando llegamos al centro universitario, nosotros pensábamos que la gran mayoría de nuestros estudiantes iban a ser de alguna manera herederos de la tradición artesanal, proveniendo principalmente de familias de artesanos, pero llegando ahí nos dimos cuenta de que no es así, y la gran mayoría, de hecho la gran mayoría de nuestros estudiantes son personas que tienen un gusto genuino y particular por las tradiciones, por la artesanía, mas sin embargo no pertenecen a las familias de tradición artesanal. Y este fenómeno nos preocupa porque entonces esto quiere decir que los hijos de los artesanos pues ya no quieren continuar con esa tradición, se están dedicando a hacer otras cosas. De hecho, en el Centro Universitario de Tonalá tenemos a muchos estudiantes que sí vienen de tradición artesanal, pero que están estudiando contaduría, administración, medicina y otras disciplinas. Entonces, este fenómeno nosotros lo identificamos como un fenómeno de pérdida de la tradición y actualmente, pues, los trabajos que se hacen tanto en Historia del Arte como Diseño de Artesanía van encaminados a tratar de fortalecer, en primera, documentar los procesos artesanales, tenerlos bien identificados y desarrollarlos con jóvenes que bien, digamos que son jóvenes que se están involucrando por primera vez en la tradición artesanal. No se puede catalogar como tal, como una herencia tradicional, pero pues es lo que tenemos, es lo que estamos tratando de fomentar, pues para abonar un poco en que estas técnicas tradicionales no se pierdan y que podamos seguir, digamos, valorizando ya al nivel de considerarlas parte de un patrimonio cultural material, pero también inmaterial en nuestra zona geográfica.
Gracias, maestro José Luis García Soriano. Ahora escucharemos a la maestra Fátima Alejandra González. Adelante.
Gracias, buenos días. Y pues bueno, justo estos medios que tenemos para fortalecer este apoyo a la comunidad artesanal es la licenciatura. Justo Diseño de Artesanía tiene la particularidad de que los chicos no solamente están trabajando en la parte de diseño, sino también en involucrarse en estos procesos artesanales por medio de actividades curriculares y extracurriculares en donde tengan la posibilidad de trabajar de la mano con artesanos, conociendo, valorando, concientizándose y sobre todo conociendo esta parte del lenguaje técnico para que en un futuro, presente y futuro, puedan trabajar de la mano, ¿no? Dentro de la licenciatura tenemos, los chicos tienen la oportunidad de especializarse en tres áreas que son indumentaria textil, maderas y cerámica, y a partir de esta especialidad que eligen, ellos podrán, se han ido involucrando con diferentes artesanos. Hemos tenido la oportunidad de ir a, no solamente local, sino también hemos ido a diferentes estados como Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, en donde los chicos han podido conocer e involucrarse en estas técnicas artesanales, ¿no? Y no nada más conocer la técnica propiamente, sino también conocer esta parte de cosmovisión o estos significados que tiene la artesanía. Y bueno, hace poco, por poner un ejemplo, fuimos a Atoyac, en donde pudieron los chicos involucrarse con los artesanos que trabajan el cedazo, que es un tipo de tamiz elaborado con crin de caballo y con madera. Entonces, bueno, en toda esta este tipo de actividades que están dentro de la formación universitaria, pues ellos tienen la oportunidad no solamente de experimentar, sino de conocer e incluso hacer una investigación e innovación a partir de la aplicación de las tecnologías, ¿no? Así, gracias.
Gracias, maestra Fátima Alejandra González. Ahora escucharemos al doctor Rodolfo Sánchez Amarrón. Adelante.
Muchas gracias, buenos días a todas y todos por acompañarnos. Y bueno, concatenando las ideas que han dicho tanto el maestro José Luis como la maestra Fátima, en un primer momento se instala la licenciatura en diseño de artesanía. En un segundo momento, como lo menciona la maestra Fátima, se hace esta relación entre los alumnos y los artesanos. Y un tercer momento que estamos trabajando el día de hoy es cómo también nosotros acercamos hacia nuestra comunidad, a toda la comunidad nacional e internacional de artesanos. En ese sentido, me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar del tercer Congreso Internacional de Artesanía, bajo el lema Las Artesanías y las Artes Populares como Patrimonio Cultural de los Pueblos, que tendrá lugar en el Centro Universitario de Tonalá los días 28, 29 y 30 de agosto. Este congreso, quien guste participar, bueno, nosotros hemos invitado o hemos hecho la convocatoria para que presenten ponencias, conservatorios, cursos, talleres, exposiciones, seminarios, carteles, material audiovisual o incluso presentación de libros. La idea particular de este congreso es que la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Humanidades y Artes del Centro Universitario y la Licenciatura de Diseño de Artesanía, pues pueda mostrar todo lo que a través de estos años que tiene la licenciatura, pues podamos ir vinculando a la comunidad, tanto de artesanos como a los diferentes sectores productivos del país. Entonces, bueno, esa es la atenta invitación para el congreso.
Gracias. Gracias, doctor Rodolfo Sánchez Amarrón. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tienen. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Buenos días, Juan Carlos Huerta, de Jalisco TV. Preguntarle, doctor, maestro José Luis, es sobre esto que decía de que se rompen las cadenas familiares. O sea, por siempre hemos sabido de grandes familias extensas que se dedican a la artesanía, ¿no? Y terminan siendo como una marca registrada prácticamente, como un sello. Pero ¿qué representaría ya en el ámbito de la creación el que se hayan roto estas cadenas familiares, estas herencias, pues?
Están sucediendo fenómenos, no todos son malos, de hecho hay ejemplos buenos, yo diría. Hay familias artesanales de mucha tradición, o sea, de 5 o 6 generaciones de tradición, que bueno, ahora en la actualidad los hijos de estas familias están estudiando otras profesiones. Pero insisto, son fenómenos raros, pero no necesariamente malos. Por ejemplo, hay familias donde los hijos, las hijas están estudiando contaduría pública. Entonces, ellos van, se forman y luego regresan al taller artesanal porque pues es su casa, no lo pueden negar, son sus padres, son sus abuelos y terminan ayudando a la familia, ¿no? O sea, es un fenómeno que de momento pareciera raro, dejan de dedicarse por completo a la artesanía, pero sin embargo ayudan a que el negocio familiar de la artesanía siga creciendo, ahora ya con el cuidado, digamos, económico, fiscal, ¿no?, del conocimiento que adquiere esta persona que ahora estudia o que se dedica a la contaduría pública. Y lo hemos visto, o sea, son gente que, aunque ya tiene el título universitario de otra disciplina, siguen, de alguna manera se siguen dedicando a la artesanía. Entonces, no es un rompimiento así, digamos, tácito, inmediato, es algo que se va a ir dando paulatinamente. De hecho, pues quienes hemos estudiado los fenómenos de tradición e innovación, nos hemos dado cuenta de que son cambios de alguna manera naturales, son procesos evolutivos, pues, pero creo que la labor que hacemos en la universidad, pues es justamente concientizar a los jóvenes de que esto está sucediendo y entonces ellos se asumen a sí mismos como herederos de una tradición en la cual ellos se sienten con un poco más de libertad porque pueden incorporar procesos de innovación. Hay jóvenes que utilizan el corte con láser, el escaneo 3D, utilizan máquinas de control numérico y sin embargo siguen haciendo trabajos de labor artesanal, ¿no?
¿Y este fenómeno no altera la identidad de diseño?
Sí, lo altera, pero era lo que comentaba, ¿no? Que nosotros lo consideramos como un proceso natural de evolución. O sea, digamos, estamos acelerando un poquito lo que de todos modos va a suceder con el tiempo, ¿no?
Pasamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntar qué pasa a lo mejor con estas artesanías que requieren de ciertos materiales específicos, ¿se toma en cuenta? ¿Trabajan con alguna perspectiva, digamos, para ser un poquito más sustentable?
Bueno, de hecho, la artesanía es sustentable de raíz. Hace poco vi un evento que hubo de economía circular, ¿no? Le llaman ahora, y me decían, oye, pues es que vamos a hablar de economía circular y que los materiales que regresen, ¿no?, a la tierra, ¿no?, para que sean de menor impacto. Y nosotros que trabajamos en el medio nos volteamos a ver y decimos, pues eso es lo que hacemos en artesanía, ¿no? En artesanía, digo, por poner solamente el ejemplo de la cerámica, pues trabajamos con barro, que es tierra. Esa tierra se hornea, ¿no?, para que se haga dura y se sirva como un tazón, como un plato. Cuando ese tazón o ese plato deje de servir, se desecha y es tierra, ¿no? O sea, realmente no hay un impacto. Y eso es algo que la artesanía resolvió hace siglos. O sea, no es algo nuevo. Ahora nos lo vienen a vender como economía circular, pero en realidad eso es lo que hace la artesanía. Lo mismo pasa en los textiles. Lo mismo pasa en otras, las maderas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con maderas sintéticas, ¿no? En la especialidad de maderas trabajamos con maderas provenientes de un árbol, que además son árboles que están de alguna manera controlados por la CONAFOR, o sea, que nos permite, o sea, estamos sabiendo que estamos utilizando madera de un árbol que sabemos que ya fue replantado, ¿no? O sea, que es sustentable en su producción.
La siguiente pregunta.
Con respecto al Congreso, no sé si nos podrían ahondar un poquito, ¿va a haber algún tipo de eje que van a abordar? ¿Cuáles serían, digamos, los objetivos prioritarios?
Claro que sí. Bueno, dentro del Congreso haremos diferentes actividades, se desarrollarán talleres, exposiciones de trabajo. Hemos invitado a la comunidad de artesanos para que puedan ellos exponer su trabajo en el centro universitario. Tendremos actividades, digamos, de recorridos en la ciudad y tal, pero particularmente las líneas temáticas con las que se trabajarán el Congreso. La línea 1 es sujetos, creadores, expresiones culturales y derechos humanos. La línea 2, sostenibilidad de la producción artesanal en una economía de mercado, es posible. La línea 3, difusión de las prácticas artesanales desde los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. La línea 4, legado histórico culturales, artesanías y educación. La línea 5, patrimonio biocultural, territorio y artesanía. La línea 6, arte y diseño en la cultura, la industria, la gráfica y la moda. Línea 7, patrimonio cultural material e inmaterial. Y la línea 8, procesos educativos, artísticos y culturales. En todas las líneas temáticas, pues bueno, se harán ponencias, podrán presentar carteles, presentaciones de libros. Entonces, la participación dentro de estos ejes temáticos es variada y la idea es que podamos sumar a la mayor cantidad de comunidad a este congreso.
La siguiente pregunta.
No sé si a lo mejor nos pueden compartir algún tipo de resultados, conclusiones que tuvieron en las anteriores ediciones, y si digamos hay acercamiento también de las autoridades con este tipo de congresos.
Sí, de hecho sí tenemos la participación del gobierno del estado de Jalisco a través de la SEDECO, la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Dirección de Fomento Artesanal. Ellos también, de hecho el evento de inauguración es ahí con ellos, en la Casa de las Artesanías, en González Gallo, en el Parque Agua Azul, y además de otras instituciones a nivel nacional que se han incorporado, como la UNAM, ¿no?, que creo que es, digamos, de las más grandes. Y bueno, en ediciones anteriores, la primera edición fue en 2020, que la tuvimos que cambiar a formato virtual por el tema de la pandemia, pero inicialmente iba a ser presencial. Se volvió a hacer una edición presencial el año pasado en la Ciudad de México, en la facultad de me parece que era la de Aragón, de la UNAM. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ahora, siendo parte desde un principio nosotros del comité organizador, pues ahora se nos dio a nosotros la oportunidad de traernos el evento aquí a la ciudad de Guadalajara, particularmente en el municipio de Tonalá, que pues como todos sabemos es un municipio con amplia tradición en el sector.
La siguiente pregunta.
Preguntarle, no sé quién me pueda de los tres responder, ¿qué lugar ocupan las comunidades de Tonalá y Tlaquepaque a nivel nacional, digo, con relación a los otros pueblos también netamente artesanos?
Pues yo diría que estamos en el top 5, ¿no? El municipio de Tonalá y Tlaquepaque prácticamente es equiparable en el conocimiento a nivel nacional y sobre todo también internacional, porque cuando viene gente de Europa, casi lo primero que preguntan es por Tlaquepaque y por Tonalá, ¿no? O sea, sí tenemos como mucha presencia ahí. Estamos a la par de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? Entonces yo pienso que sí estamos, Jalisco está en el top 5, ¿no? Y Tonalá particularmente y Tlaquepaque son municipios que son ampliamente conocidos por su tradición artesanal.
La siguiente pregunta.
Nada más si nos pueden recordar a lo mejor cuándo abre la convocatoria para los registros y detalles.
La convocatoria está abierta, tenemos hasta el 6 de julio, se amplió la convocatoria para recibir las propuestas de quien quiera participar. El congreso es 28, 29 y 30 de agosto. Obviamente ya una vez recibido todos los trabajos se hará la programación exacta de las actividades del día a día, pero bueno, justo hoy estamos en este proceso de ir revisando las solicitudes para ver cómo haremos toda la logística del evento.
¿Las sedes?
Bueno, la sede, ya decía el maestro José Luis que la inauguración será en Casa de Fomento Artesanal, pero particularmente las actividades están pensadas que se desarrollen en Tonalá, en el Centro Universitario de Tonalá, y algunas otras actividades las iremos moviendo a otros lugares de la ciudad también.
No sé si tengan alguna otra pregunta o algo con lo que gusten concluir. Bien, si no, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes, a los que nos siguieron por redes sociales, y pues queda abierta la invitación a este tercer Congreso Internacional de Artesanía que se llevará a cabo, como ya lo comentaron, el 28, 29 y 30 de agosto en Tonalá. Muchas gracias y que tengan buen inicio de semana, buen inicio de mes y buena tarde.